Son las 11:37, el mundo está cambiando, trata de ser más verde. Escuchábamos hace un momento a Carmen Hijosa, que nos hablaba de Piñatex y de esa cumbre que se celebraba hace unos días en Costa Rica, tratando de buscar nuevos materiales para un mundo más sostenible. Bueno, pues queremos hablar de esa revolución, que a veces es silenciosa, otras no tanto, y que está gestándose también en la industria vasca, la de los materiales, que son resistentes, ligeros, menos corrosivos, menos contaminantes. Las empresas piden y las tecnologías las desarrollan.
Y de esta manera surge un nuevo concepto, la materioteca, que es un lugar único. Existen, bueno, pero muy pocos en el mundo, 7 en concreto, y uno de ellos está en Bilbao. Y allí mismo es donde se encuentra nuestra compañera Lourdes Rial. Hola, Lourdes.
De Riro, hola, Unón. Pues la industria sueña y la industria hace. Si necesita un material, pues se la saca de la nada, se inventa, porque la tecnología está ahí para hacerlo posible, y sobre todo una apuesta decidida por las empresas para fomentar ese desarrollo de nuevos materiales. Trabajar a escala nano permite domesticar esos materiales, hacer que hagan lo que uno quiere y también lo que quieren los clientes de Material Connection, que es la empresa que dirige Unai Etxeberria. Unai, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
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 Bueno, hemos descubierto hace relativamente poco la existencia de este lugar en el que se recogen todo tipo de materiales. Tal vez deberíamos saberlo, o bueno, hemos aprovechado la ocasión para descubrirle a los oyentes de Radio Euskadi que existe. No sé cómo llega a Bilbao o cómo ha sido posible que tengamos una de las 7 del mundo.
Bueno, pues al final, pues porque realmente en nuestro entorno, en nuestro ecosistema industrial, pues bueno, sí que hay una sensibilidad, hay un gran interés por la innovación en materiales. Y bueno, pues hace 3 años Material Connection hizo una prospección y bueno, se detectó que efectivamente pues aquí había una receptividad, ¿no? Por innovar en materiales y procesos de transformación, y por eso, bueno, pues estamos aquí para dar, digamos, pues servicio a toda la comunidad de la innovación y del diseño de nuestro entorno.
Fijaos que hace 20 años que surgió este concepto y decíamos, es un lugar exclusivo. Bueno, pues en 20 años solo 7 se han desarrollado en todo el mundo, el último, este de aquí, Unai, en Bilbao.
Sí, eso es. A ver, al final, bueno, todo esto surge en Estados Unidos. Hay que decir que, bueno, la primera se crea en Nueva York, ¿no? Por un diseñador de producto. Al final, bueno, este hombre se llama George Beilerian, es un diseñador de producto de reconocido prestigio. Tenía muy claro que la elección correcta del material iba a ser clave en el éxito de un producto, ¿no?
Es algo así como un cocinero que necesita buena materia prima, ¿no? Y preguntarse, bueno, si un cocinero tiene mercados estupendos, ¿por qué yo no voy a tener mi materioteca?
Exacto, uno puede ser muy buen cocinero, pero si no cuenta con los ingredientes adecuados, pues bueno, difícilmente, ¿no?, el resultado va a ser bueno. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es de hacer accesible y de acercar todos esos materiales, ¿no?, todos esos ingredientes con los que podemos componer, diseñar un producto, ¿vale? Puede ser un producto de consumo o puede ser un producto industrial, ¿no? Entonces, se trata de acercarlos, de hacerlos visibles y de decir a nuestros usuarios que todo esto está disponible, porque sí que son materiales innovadores, pero hay que remarcar que están industrialmente disponibles, están, vamos, asequibles para todos nosotros.
Lourdes, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que ves, porque yo, claro, oigo hablar de materioteca y me estoy imaginando una biblioteca que en las estanterías, en vez de haber libros, pues hay objetos, materiales, no sé, como cuando vas a buscar azulejos a una tienda o...
No
tiene nada que ver.
La sensación es la de un museo, es como estar paseando por el Guggenheim, más puede ser esa la sensación. El espacio es diáfano, con mucha luz, nos encontramos unos palés enormes colocados en situación vertical y ahí, como si fueran cuadros o pequeñas obras de arte, pues van apareciendo los materiales, pequeñas muestras, pero además muy divertidas. Aquí hay una especie de cuenco tibetano, estoy viendo pues como si fuera el musgo que colocamos en el Belén en Navidad, como una especie de fardo de paja. O mira, ¿qué es esto, Unai? fíjate, lo tengo enfrente. Así visto, me da la sensación de que es una tableta de turrón de almendra.
Va a ser que no.
Pero bueno, la verdad es que estéticamente sí que estoy de acuerdo, ¿no?, en la apariencia. Bueno, esto es un material que es un material 100% natural y biodegradable que se ha desarrollado para sustituir al poliespán, ¿no? Las típicas bolitas blancas, el corcho blanco que todos conocemos, en el que vienen embalados, bueno, pues un sinfín de productos.
La televisión, por ejemplo.
Eso es. Bueno, pues este tipo de embalajes, bueno, tienen generan un problema medioambiental muy grande. Entonces, esto es un material que es igualmente moldeable porque, bueno, pues esto son residuos agrícolas que están compactados con un aglutinante que es un hongo. Entonces, es material 100% natural, 100% biodegradable, ¿de acuerdo? Entonces, es un material que se autogenera. El hongo va creciendo a través de las fibras naturales y adquiere la forma del molde que hemos elegido. Entonces, este, al final de su crecimiento, que son unos 5 o 6 días, se estabiliza, se le aplica calor para que, bueno, para que el hongo muera y entonces se quede ahí, se estabilice su desarrollo. Y entonces tenemos un material que protege contra impactos y que es 100% biodegradable.
O sea, que pasamos de algo que procede del petróleo a un material totalmente natural. Imaginamos el maíz, los desechos, el tronco, con esos desechos y ese hongo del que hablabas, se forma este material que es mucho más eficaz, más aislante y además natural, que no contamina nada.
Eso es. Entonces, bueno, este es un ejemplo que evidencia que la innovación no necesariamente tiene que ser high-tech. Muchas veces cuando hablamos de innovación estamos pensando, bueno, en la NASA, ¿no?, en cosas, en naves espaciales y en cosas muy, muy tecnológicas. Pero realmente innovar es pensar de otra manera, ¿no? Y eso es lo que ofrecemos aquí. Aquí realmente no vendemos materiales. Aquí lo que ofrecemos son nuevos conceptos en materiales.
Unai, ¿y cuántos materiales hay ahí? ¿Y cuántos llegan? Porque claro, aquí también habrá que ir incorporando materiales al catálogo, ¿no?
Sí, es una de las, bueno, cosas interesantes, ¿no? Al final, la biblioteca de materiales se mantiene actualizada. Realmente, bueno, pues algunos materiales es cierto que dejan de estar disponibles y se descatalogan y al mismo tiempo se van reemplazando por otros nuevos, por nuevos que van surgiendo y que vamos identificando y clasificando. Total, tenemos 7.000.
De esto se encarga un jurado especial, ¿no?, que determina si ese material es, bueno, susceptible de pertenecer a una materioteca o no, si es tan especial como para estar aquí.
Sí, exacto, sí. Se hace además este jurado, bueno, que tiene lugar cada 3 meses en Nueva York, está compuesto por personal de Material Connection, pero también para darle objetividad se invita a colaboradores externos que pueden ser de diversas disciplinas, arquitectos, ingenieros, diseñadores, para que entre todos, digamos, evalúen si realmente la nueva propuesta está proponiendo algo nuevo o no.
Unai, yo quería trasladar a un problema del que hemos hablado mucho últimamente y no sé si igual hay alguna alternativa. Las bolsas, famosas bolsas de plástico en los comercios, ¿hay alternativas al plástico para embalajes bueno, pues de usar y tirar pero que no se convierta en un residuo peligroso?
Sí, realmente sí. La verdad es que, a ver, hay hoy en día el tema de la sostenibilidad, sí que, bueno, pues realmente creo que hay una concienciación y nos están viniendo consultas de ese ámbito. Sí que empieza a haber soluciones para el tema de bolsas de plástico. Hay plásticos bio-based hechos a partir de proteínas, de azúcares, que vienen de las plantas. Y
aguantan bien, Unai, porque hay veces que las bolsas de fécula, sí, creo que se llaman, ¿no?, que hay veces que metes y sale por el otro lado, que hay algunas que son de puro finas o no tienen.
Sí, al final hay que diseñarlo, ¿no? O sea, a ver, al final sí que después de... Una cosa es elegir el material, pero después diseñar el producto final,
sí,
pues bueno,
imagen, ¿no?,
es una siguiente fase, ¿no? Entonces, sí que hay que tener claro que hay muchos materiales que permiten esto, lo que pasa es que hay que luego el material adaptarlo, diseñarlo para que nos ofrezcan la resistencia que nosotros queramos. Pues hablando de este tema, también yo creo que en los próximos años vamos a ver envases, pues bueno, de los típicos snacks, las patatas fritas y demás, pues también biodegradables y demás.
Me gustaría que sobre todo no nos quedásemos con la idea, con el concepto de que este es un lugar donde se almacenan o se exponen materiales. Lo más importante es la parte de asesoramiento, es decir, es como cuando uno está malo y le da por trastear en internet y decide automedicarse. Esto puede ser muy peligroso. Lo mejor es acudir al médico, ¿no? Lo que debemos hacer. Pues esa sería la explicación de lo que hacéis aquí, ¿no? Con, en este caso, la industria vasca.
Exacto, claro, porque realmente es cogiendo el ejemplo de las bolsas, ¿no? Realmente el material debe de ser adaptado a un producto o a una solución. Entonces, el motivo por el cual estamos aquí, un equipo de personas, es para entender exactamente cuál es el reto que se pretende solucionar mediante el material, ¿no? Porque un mismo material puede dar respuesta pues a diferentes retos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante entender el para qué, para quién, para qué empresa, cómo se va a transformar el material, etcétera. Es decir, hay una serie de circunstancias complejas que hay que entender, evaluar y también siendo realistas, vamos a ser realistas, quizás el material ideal y perfecto no existe. Entonces, hay que saber proponer una solución equilibrada, ¿no? Que dé respuesta a los diferentes aspectos del material.
Que quizás no exista, pero existirá, claro. O podría existir. Ahí están trabajando gente como Unai Echavarría, director del Material Connection, en el que hoy nos hemos colado. Por cierto, antes de despedirnos, Unai, cuando decía Lourdes que veía algo que parecía musgo, ¿era musgo o era ya algún material sofisticadísimo que se utilizaba para...?
Es un musgo, pero bueno, digamos el truco, el misterio está en el proceso de nuevo de estabilización. Es un musgo que está inerte, no está vivo, pero se ha conseguido que mantenga la frescura, el color, el aspecto y el tacto del musgo vivo. Entonces, es un musgo. Entonces, bueno,
belenes futuristas.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso también estamos aquí, ¿no? Con muestras físicas para que los interesados en este mundo puedan ver y tocar, porque es muy diferente ver un material en la pantalla del ordenador que tocarlo y saber, ¿no? Pues a través de los sentidos qué es lo que te transmite ese material.
Bueno, pues volveremos a pasarnos por allí porque ha sido muy interesante, así que muchísimas gracias a Unai Echavarría y también a Lourdes por acercarnos con la unidad móvil a este lugar que nos ha parecido curiosísimo. Eskerrik asko.
Agur.
Agur.